Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Entre la maternidad y la ciencia, Saraí Contreras Martínez. Florerías invierten hasta 60 mil pesos en productos para esta fecha, Día de las Madres. Cementerios de Autlán extienden sus horarios por el 10 de mayo. Madres de familia se alistan para celebrar este día. En Jalisco, el uso de cubrebocas deja de ser obligatorio. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ofrece servicio para convertir publicaciones a lenguaje braille. Los derechos humanos emiten medidas cautelares tras detención de pepenadores. Preparan Semana Pride en la Cámara de Diputados. Una decena de mujeres protestan en Kabul contra la imposición del velo integral. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes 10 de mayo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañero Fernando García en los controles operativos, en apoyo le asiste el día de hoy, Rodrigo, nuestro compañero de Servicio Social, y nuestro compañero Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Bien, pues esta mañana de martes 10 de mayo, pues es una fecha social importante para las madres, para las mamás. En esta fecha 10 de mayo en México, este día desde el año de 1922 se declaró como día especial para celebrar a todas las madres. A partir de esa fecha, todos los días 10 de mayo, sin importar qué día de la semana sea, se celebra el Día de la Madre en México. Esta tradición se ha convertido en nuestro país en uno de los días de fiesta más celebrados, donde se reúnen las familias mexicanas y festejan a sus madres. Se escogió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen y el 10 porque en aquella época en México se pagaba en las decenas. En México se le da tanta importancia a esta fecha, a este día, que muchas oficinas de gobierno dan el día libre a las madres de familia y a los hijos para que las festejen. En los colegios se realizan también festivales, parte de esta celebración, de esta organización, y también, de paso, por supuesto, se aprovecha a través de los establecimientos comerciales, pues en poner en venta sobre todo las flores y estos obsequios, algo representativo para las madres de familia. Pero recordemos que hay que regalar afecto. Muy bien, pues felicidades a todas las madres, muchas, muchas felicidades en esta fecha de celebración. A todas las mamás universitarias les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos, que las apapachen y las quieran mucho. Y como ya lo mencionamos, lo más importante es celebrarlo con mucho cariño y con salud, sobre todo, y con la familia. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana en este espacio de Señal Informativa.
Señal local.
Entre la maternidad y la ciencia, Saraí Contreras Martínez. El periodo de maternidad coincide la mayoría de las veces con el inicio de una carrera durante la etapa del posgrado o al inicio de la etapa laboral. Casi la mitad de las mujeres con puestos de tiempo completo en el área de la ciencia, tecnología y de la ingeniería, matemáticas y medicina dejan su empleo después del nacimiento o la adopción de su primer hijo, y cerca de un tercio dejan el área científica por completo. Saraí Contreras Martínez, investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, encontró el equilibrio entre la vida académica y la maternidad. Vamos a escuchar esta nota especial que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz para celebrarlo así, de esta manera, esta fecha.
Después de 10 años de matrimonio y haber cumplido las metas profesionales y académicas que se habían propuesto alcanzar antes de ser papás, Saraí Contreras Martínez y Óscar Cárdenas Hernández, ambos académicos de la Universidad de Guadalajara, consiguieron quedar embarazados. Saraí Contreras recuerda que como pareja se habían propuesto tener hijos una vez que terminaran su maestría, pero en el momento en que decidieron tenerlos, la cigüeña no llegó debido a un desorden hormonal. Después de visitas al médico y tratamientos de fertilidad, la noticia que Óscar y Saraí esperaban llegó, pero multiplicada por 4. Saraí Contreras aún recuerda con emoción este momento.
Y estaban estos 4 bebés como un arbolito de Navidad adentro del vientre. Era precioso, así, de la emoción. No sé si tenemos que irnos a corte, ¿le sigo?
En un momento.
El doctor recuerdo que estaba también emocionado porque dijo, mira, estás embarazada y aquí hay uno y aquí hay otro. Y yo, wow. Y luego 3. Y la cara del doctor se veía que estaba como más seria. 4. Y entonces era así como que lo vi muy serio. Dije, yo estaba de verdad súper emocionada.
Emoción que se tornó en incertidumbre y temor cuando cavilaron en las implicaciones de un embarazo múltiple.
Mira que fueron decisiones fuertes, ¿no? Y ahí es donde dices, bueno, ¿cómo va a funcionar mi vida? ¿No? O sea, un hijo, bueno, primero pensaba que yo me iba a morir y él dice, no te vas a morir, pero hay diferentes técnicas y una de esas técnicas, estás, dice, a tiempo, dice, ustedes son profesores, quizás si ustedes no quieren tener los 4, se pueden sacar 2. Y yo, ¿qué? O sea, dice, piénsenlo. Le digo, ¿por qué? Porque si no me lo saco, entonces, o sea, me quedo con ellos y me muero. No. Dice, tranquilos, váyanse, relájense y pues toman la decisión y nos vemos en una semana.
Con el apoyo de su familia y de Óscar, Saraí le preguntó a su cuerpo qué decisión tomar y esta fue la respuesta.
Y en el momento que yo hago y le pregunto a mi cuerpo, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres? Increíblemente, el estómago me empezaron a revolotear esas 4 pelotitas que traía.
¡Qué hermoso!
¡De verdad! O sea, yo me hice la pregunta, ¿qué quiero? ¿Cómo están ustedes? Y cobraron vida, se expresaron. Y, ¿sabes? En el fondo sentí que venían bien. Eso a mí me dio mucha tranquilidad, el tomar la decisión, ellos van a vivir y van a estar aquí.
Lo que vino después no fue fácil. La vida de Saraí dio un giro drástico. Los proyectos internacionales que tenían en puerta tuvieron que esperar. Además, el embarazo múltiple fue de alto riesgo.
Claro que el primer mes de vida es extremo porque mis hijos nacen prematuros y múltiples. O sea, fue un embarazo de alto riesgo. Uh-huh. Y uno de ellos, mi hijo Hugo, tragó líquido amniótico, y bueno, a él le toca como el traer varias enfermedades respiratorias. Entonces, al momento de que nos decían también que me despidiera de él, son situaciones extremas de mucho dolor y que dices, bueno, así es la vida y hay que enfrentarla. Y la enfrentamos y avanzamos.
Qué hermoso.
Y así ya me hizo recordar ese momento porque era de vida o muerte. Pero, ¿sabes? Yo les dije a las enfermeras y al doctor, déjenmelo tener en los brazos. Él me necesita. Lo tuve en los brazos y le conté lo hermoso que es este mundo, que es este planeta, lo que ofrece. Y también le platiqué. Le dije que era su opción de sobrevivir, porque él no le quería yo obligar el que se quedara. Y me despedí. Me despedí de él. Y curiosamente pasó un milagro. Al día siguiente, que regreso a esa sala de cuidados intensivos, dice, los doctores, ya no está aquí. Y claro, pues yo pensé lo peor, ¿no? Y dicen, increíblemente se recuperó. O sea, en menos de que fueron 12 horas, uh-huh, el niño de estar conectado a una máquina con respiración, con un tubo respiratorio y todo, quedó como que si no tuviera nada. A los doctores les parecía increíble, pero pasó.
Los retos continuaron, pero Saraí Contreras encontró el equilibrio para cumplir con sus responsabilidades académicas y maternales. Actualmente, Abril, Axel, Diego y Hugo son estudiantes universitarios y la doctora Saraí forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Señal informativa, Antonio Díaz.
Un ejemplo de cómo llevar y compaginar estas dos funciones y estas tareas tan importantes como es pues el continuar en la preparación, en la vida académica, científica, como es el caso de la doctora Saraí Contreras, y la maternidad. Seguro hay muchas historias que podemos escuchar de las madres de familia, las mujeres que decidieron esta tarea de ser madres, que seguro encontraremos estas historias de satisfacción, de felicidad, pero también de preocupación y de lágrimas. Pues bueno, enhorabuena, felicidades a todas las madres que así lo han decidido y deseamos siempre lo mejor y que se siga cumpliendo pues este gran propósito de ser felices, alcanzar la felicidad en todos los ámbitos. Tenemos más información esta mañana, son ya las 9:15. Hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con más. Avanzamos con la información esta mañana. Florerías invierten hasta 60,000 pesos en productos para esta fecha, Día de las Madres. Esta es una de las fechas en las que las florerías registran mayores ventas, por lo que la inversión en producto es mayor. Para este año, el precio de una rosa varía entre los 20 a los 30 pesos, dependiendo de cada establecimiento. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
Ser el Día de las Madres una de las temporadas en las que incrementan sus ventas, las florerías en Autlán se prepararon haciendo una inversión de hasta 60,000 pesos en productos como flores, floreros, peluches, papel para decorar, entre otros. De acuerdo con floristas del municipio, para este año los costos de proveedores aumentaron, por lo que el ramo de rosas, producto que más venden, aumentó a 280 pesos, en comparación al año pasado que rondaban los 200. De acuerdo con los comerciantes de este giro, se espera que para este año las ventas aumenten, luego de que durante 2 años los festejos para este día se vieran opacados a causa de la pandemia por COVID-19.
Aproximadamente como unos 45 a 50. Sí subieron los costos, por eso invertimos realmente. A lo mejor es un poco menos de flor, pero la inversión es la misma.
Pues en total, entre flores, todo que lo que metemos, yo creo que es aproximadamente 60-70,000 pesos.
Pero si el año pasado nos la subieron, por decir 10 pesos, ahora casi nos la subieron el doble. Y yo estoy tratando de mantenerlo al precio que lo teníamos el año pasado. Que acá yo le, por decir, si una rosa sale 25 pesos, yo la estoy dejando de 20.
El ramo varía de los 200 pesos hasta los 1,300.
Entre los productos que las florerías ofrecen están los ramos de flores, arreglos florales, venta de flor individual y peluches. Los más vendidos son los ramos de rosa roja. Para este año, cada rosa tiene un costo de alrededor de 20 a 30 pesos y las flores con mayor costo son las orquídeas y los tulipanes.
Y que compren flores a mamá porque es un regalo bonito y no es por lo que les duren, sino porque es un detalle para ellas y a todos nos gustan las flores.
Y estamos vendiendo flores de la mejor calidad, fueron de selección, para que todas las personas que compren paguen realmente lo que están comprando.
Pues un 10 de mayo sin flores no es 10 de mayo. Así es que los invitamos a que vengan y compren flores para sus mamás, que siempre son bien recibidas.
Durante esta temporada, las florerías no solo incrementan la inversión en producto, sino en contratación de personal y espacios más amplios para resguardar la vasta mercancía con la que cuentan para el 10 de mayo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues esta fecha definitivamente es una oportunidad para buscar estas alternativas de comercio y, como escuchamos, bueno, se buscan que en los establecimientos comerciales pues se ofrezca también estas flores, que es lo más que se obsequia durante este día, durante esta celebración. Pues deseamos que se cumplan todas las expectativas de ventas para pues las y los comerciantes aquí en el municipio y en la región. Tenemos más información, son las 9:00 a.m. ya con 22 minutos. Cementerios en el municipio de Autlán también extendieron su horario por esta fecha del 10 de mayo. Los 4 cementerios del municipio extendieron su horario, abrieron sus puertas a las 5:00 a.m. y las cerrarán hasta las 11:00 p.m. Este año la Mesa de Salud no emitió recomendaciones especiales, no hay límite de aforo, pero sí filtro sanitario. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La conmemoración al Día de las Madres, los 4 cementerios municipales de Autlán extendieron su horario. Abrieron sus puertas a las 5:00 a.m. y estarán así hasta las 23 horas. Los cementerios están listos para recibir a las y los visitantes, informó Óscar Guzmán Vargas, administrador de cementerios del municipio de Autlán.
Ahora con el Día de la Madre nos pasó lo mismo. Tenemos los panteones listos para recibir el día 10 de mayo, que es la fecha importante que se vuelven a llenar los panteones. Pero pues igual, como cayó el martes, ya la gente estuvo yendo desde el viernes, sábado y domingo, y el día de hoy está yendo mucha gente. La gente que nos ha pedido esa parte de que los apoyemos, porque muchos quieren llevar mañanitas y muchos quieren llevar serenatas pues, hasta las 12:00 p.m, que es lo tradicional que vemos pues en los domicilios, que los muchachos andan llevando serenatas, y pues obviamente que los llevan esos horarios en vida, ¿no? Entonces ahora nos pidieron esa propuesta, mucha gente que le quiere llevar a sus difuntos, en este caso sus mamás que tienen sepultadas, entonces los vamos a apoyar, ampliando el horario. Bueno, a las 5:00 a.m. vamos a abrir y vamos a cerrar tarde, hasta las 11:00 p.m.
Este año la Mesa de Salud no solicitó ningún protocolo especial. No hay límites de aforo, pero sí habrá filtros sanitarios. En los 4 cementerios del municipio se oficiará una misa a las 10:00 a.m.
El día 2 de noviembre se hacen 2 misas, una a las 10 y una a las 5:00 p.m. en los 4 cementerios. Ahora nada más va a ser una sola misa a las 10:00 a.m. en los 4 cementerios.
El día de mañana, ¿verdad?
El día de mañana, sí.
A la misma hora en todos los cementerios.
A la misma hora en todos los cementerios. Incluso por cuestiones de afluencia, como es menor, en el día 2 de noviembre sí nos piden que existan mínimo 50 sillas, lo que es la mesa y unos toldos. Y en esta ocasión, por parte de la iglesia, nos pidió nada más lo que es la mesa con su mantel, las sillas del padre y sin sillas para las personas, porque es poca la afluencia, pues ellos quieren algo un poquito más tranquilo. Bueno, incluso ellos mismos ven pues, que a veces quedan vacías las sillas, que no existe ese tanto movimiento de mobiliario porque no se va a ocupar.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información y bueno, ya hemos estado destacando la importancia de esta celebración, y es que socialmente es una de las fechas más reconocidas en México, esta celebración de las más relevantes entre la sociedad, esta fecha 10 de mayo. Las madres en este día se alistan para celebrarlo. Convivios familiares, comidas, cenas en restaurantes son de las principales formas de festejarse, bueno, y que realizan los familiares para celebrar este día social. Esto luego de que durante 2 años continuos se evitaron las reuniones debido a la pandemia. Para este año se espera un festejo, pues, con mucho entusiasmo. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
De 2 años de no festejar debido a la pandemia por COVID-19, las madres de familia se alistan para celebrar su día social en compañía de familiares y amigos, aunque procurarán escatimar en gastos. Esto por la situación económica que se enfrenta, no dejarán de celebrar esta fecha tan importante. Acudir a comer a restaurantes y realizar convivios con familiares son de las principales actividades ¿qué realizarán para este año? Así lo compartieron madres de familia del municipio de Autlán, quienes dijeron sentir felicidad de poder festejar este 10 de mayo en compañía de sus seres queridos.
Mira, pues no sé, mis hijas me tienen algo, es una sorpresa, la verdad no sabría qué, pero yo creo que va a ser alguna comida la que me van a dar, y pues me dan regalos. Y pues paso un rato en familia.
Pues voy a festejar con la familia todo tranquilo, no pensando en gastar porque el tiempo no está fácil. Pues este año espero que todo pues pinta mejor. Yo creo que teniendo salud lo demás es secundario.
A mí me van a llevar a comer, mi esposo y yo vamos a ir. Ah, sí, este año sí, estoy más contenta, porque el año pasado no salimos a ningún lado, por la pandemia.
Una comida con mis hijos.
Una comida a mi mamá, pues se da, de gusto que la tenemos todavía. Mi hija, pues más felices ya, más a gusto, sí. Porque a causa de la pandemia no hicimos nada,
Pues yo creo una comida para celebrar a mis hermanas y a mi mamá y para mí.
Una comida con la familia.
Todas ellas compartieron que la experiencia de ser madre les genera sensaciones indescriptibles y compartieron una felicitación a todas las madres y futuras madres.
Que pasen un día muy especial y feliz Día de las Madres.
Ah, pues les deseo que se la pasen en su día muy feliz, que tengan salud y que no les falte qué comer.
No, pues mi hijo me va a llevar a comer mañana.
Ah, pues felicidades a todas las madres que son madres, que se las pasen bien, que se con su familia.
Que se la pasen muy bien en su día.
Pues a todas las madrecitas, muchas felicitaciones.
Feliz Día de las Madres a todas las mamás del mundo.
Pues muchas felicidades a todas las mamás, que Dios las bendiga.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Por supuesto que nos sumamos a estas expresiones de felicitación para todas las mamás en esta fecha. Y con motivo, pues, de este Día de las Madres, algunas mamás de personas también, es otra realidad compleja, pero sin embargo existe mamás de personas desaparecidas en varios estados del país, unen sus voces y en algunos lugares marchan también con motivo de manifestar y exigir justicia para sus hijos e hijas desaparecidos. Mamás que también, pues, no lo pasarán tan bien como quienes estarán festejando, porque se encuentran ante una realidad muy difícil de enfrentar. También para ellas nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Tenemos más información, son las 9:29 a.m. Es momento de... Tenemos más información, todavía no vamos a la pausa. Y es que en el estado de Jalisco el uso del cubrebocas deja de ser obligatorio. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que solo será obligatorio para subir al transporte público y para ingresar a los hospitales. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
Luego de 2 años de pandemia, en Jalisco ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que a partir de hoy el cubrebocas solo será obligatorio para subir al transporte público y para acudir a los hospitales y clínicas de la entidad.
Y por supuesto, la decisión que se está tomando implica que ya no es obligatorio usarlo en espacios abiertos, tampoco en las escuelas, donde ha habido una demanda insistente que ahora con la temporada de calor ha sido una carga enorme para nuestras niñas y niños el usar el cubrebocas. Hemos tomado esta decisión porque también, igual que todos, entendemos el cansancio que ha significado 2 años de traer esto encima de nosotros, pero también lo hacemos con un llamado a mantener la atención en lo que está sucediendo en materia de salud pública en México y en el mundo, y a, insisto, no bajar la guardia ante una realidad que tenemos que tener presente todavía.
La decisión fue tomada luego de que los números de contagios y fallecimientos por COVID-19 disminuyeran significativamente. El gobernador explicó que actualmente solo hay 21 personas hospitalizadas a causa del virus y durante el mes de abril solo se registraron 19 defunciones, que representan los niveles más bajos de la pandemia desde el 2020.
La realidad es que los números nos hablan de que estamos bien, de que hemos avanzado y que se ha podido controlar la pandemia en nuestro estado. Tenemos hoy 59 casos por día en promedio, cuando durante los últimos 2 años tuvimos 819 casos por día. Tenemos el nivel más bajo de hospitalización, al día de hoy tenemos solo 21 personas hospitalizadas y durante el mes de abril tuvimos solamente 19 defunciones, que se representan el nivel más bajo por mes desde abril del 2020. Estos indicadores nos hacen pensar que podemos dar un paso al frente, con cuidado, con conciencia de que esto no ha terminado, teniendo también presente que en otros lugares del mundo se están dando rebrotes que deben de ser motivo de alerta.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y en este contexto de la información, el uso de cubrebocas en la Universidad de Guadalajara será voluntario. A raíz de esta recomendación de la Sala de Situación en Salud por el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara y en congruencia con la medida ya anunciada desde el día de ayer por autoridades estatales, como escuchamos hace en esta nota anterior, el gobernador. Bueno, la Universidad de Guadalajara informa que el uso del cubrebocas en los espacios universitarios será voluntario a partir de hoy, 10 de mayo. Se hace la invitación a la comunidad universitaria para seguirnos cuidando y aplicando las medidas esenciales de prevención en caso de presentar síntomas de la enfermedad, puesto que aún atravesamos el tema de la pandemia, aún está entre nosotros. Ante algún síntoma de enfermedad respiratoria o de haber estado en contacto directo con algún caso positivo de COVID-19, es importante solicitar una prueba a la instancia correspondiente en la Universidad de Guadalajara. Se hace este llamado, sobre todo, de seguir siendo responsables. Bien, pues tenemos una brevísima pausa. Ya son las 9:32. Vamos y avanzamos con nuestra información. Vamos ahora a nuestro espacio de entrevista después de esta breve pausa.
En entrevista.
Avanzamos con la información. Bueno, ya le mencionaba nuestro espacio de entrevista. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina a la doctora Mari Páez. Ella es directora de la Unidad Regional de Servicios Estatales, por sus siglas UNIRSE, en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Mari Páez, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo te va?
Muy bien, Elia. Muy agradecida por la invitación, por el espacio que me dan aquí en Radio Universidad. Y pues aquí estoy con la mejor de los, con mejor de los ánimos para compartir este proyecto maravilloso que es UNIRSE.
Pues platícanos, esta Unidad Regional de Servicios Estatales, ¿de qué se trata? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Ya existía? Platícanos de este proyecto, por favor.
Fíjate que UNIRSE surge como un proyecto estatal allá en la década de los 90, el 96, que lo que buscó en ese momento y lo que se busca actualmente es justamente empoderar las regiones, el poder descentralizar los servicios del Estado, establecer en cada una de las regiones una edificación que pueda integrar todas las dependencias, eficientar los procesos, acercar los servicios a las personas, tener mucho mayor cuidado e integración de todas las dependencias para que al final de cuentas podamos llegar con eficiencia a los usuarios que son los ciudadanos.
¿Qué dependencias tendrá esta unidad regional? ¿De cuáles serían? ¿De qué estaríamos hablando?
Mira, en el caso de UNIRSE, con sede en Autlán, tiene región Costa Sur y Sierra de Amula. Entre las dos regiones y un poquito que tomamos también de Ameca, de región Valles, son 67 dependencias. En Autlán, por ejemplo, estamos hablando de la recaudadora, estamos hablando de la DERCE, estamos hablando Registro Público de la Propiedad, Secretaría del Trabajo, el tema de vialidad, es decir, todas esas dependencias que están aquí en Autlán van a estar coordinadas por UNIRSE en ese ánimo de poder eficientar los procesos, ver cuáles son las necesidades, qué es lo que está pasando de cara a la ciudadanía y cómo podemos ser un enlace efectivo entre la dependencia en una región y el gobierno del Estado.
Porque, bueno, actualmente, ¿cómo se trabaja? Es decir, ¿esas dependencias directamente lo hacen o las gestiones y demás se hace directamente en el Estado? Así es como, antes de esta dependencia, que ahora vemos que es un objetivo, tiene un objetivo muy, muy preciso.
Sí, tiene un objetivo muy preciso. Mira, Elia, ya hay cuatro UNIRSE en el Estado, que es en Ocotlán, Colotlán, está otra en Puerto Vallarta y una más en Lagos de Moreno. En la diferencia de las UNIRSE en estas regiones es que tienen edificio. En el caso, por ejemplo, de Autlán, todavía no tenemos el edificio. Entonces, tenemos varias vías de acción en este momento. La primera es acercarnos a todas las dependencias de estas regiones, evaluar cómo están funcionando, hacer su diagnóstico, preguntarles en qué te podemos ayudar, de qué manera podemos nosotros eficientar lo que tú estás haciendo, gestionar ante el gobierno del Estado que haya cambios de mejora en tu dependencia y eso es por un primer momento y en un segundo lugar tenemos que gestionar la edificación de la UNIRSE en Autlán para que en un mismo espacio las personas puedan llegar a hacer sus distintos trámites y que no se tengan que estar moviendo de dependencia en dependencia. Entonces, por ejemplo, la recaudadora también estaría en la UNIRSE. Son edificios muy grandes que justamente lo que hacen es concentrar todas las dependencias, todos los servicios, y que la gente vaya a un solo lugar y que ahí pueda desarrollar sus trámites.
Es decir, ¿sería el puente, pues, con la comunicación directa en el gobierno del estado?
Sí, seríamos el puente, y en este caso estaríamos vigilando que las dependencias hagan su trabajo, uh-huh, y que la gente, pues, que esté contenta con los, uh-huh, servicios por los cuales ya paga.
Claro, ¿no? Uh-huh. Ese es un punto muy importante, Mari, con respecto a, pues, ahí la contribución. Sabemos que los ciudadanos, esperemos que la mayoría, cumplimos, uh-huh, responsablemente con, sí, nuestras aportaciones, contribuciones, y que, pues, lo que más deseamos al momento de acercarnos a las dependencias es que esto se vea reflejado en servicios, uh-huh, en obra y en mejoras también, sí, en infraestructura, ¿no? Uh-huh. Esa parte también tiene que ver con respecto a, pues, saber que existe esta oficina que atiende a estas necesidades y además las de los ciudadanos, y que esto puede ser retribuible en esa mejora de condiciones.
Es correcto. El interés del Estado, la voluntad del Estado, es que se pueda vigilar la operación de los programas, saber cómo se están trabajando, a dónde están llegando en tiempo y forma, y de qué manera también ellos pueden ajustar todo aquello que les permita tener una mejor percepción de la ciudadanía hacia el gobierno del estado.
Claro. ¿Cómo han atendido, en este caso, bueno, las dependencias ya organizadas, pues, la recepción de esta unidad regional de servicios estatales? ¿Cómo lo han visto?
Fíjate que muy bien, me han recibido muy bien. La semana pasada estuvimos en 4 dependencias, una que fue Vialidad, otra Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos, una más fue la DERCE, y la tercera fue Registro Público de la Propiedad. Me acerqué, uh-huh, a cada una de ellas, vi en qué condiciones están operando, cómo es que están trabajando, desde el tema de la infraestructura, desde el propio capital humano, cuánto personal tienen para llevar a cabo su trabajo. Hubo un primer acercamiento, todavía no hacemos un diagnóstico, digamos, más formal, simplemente fue una primera lectura de aquí estoy, quiero que me conozcas, uh-huh, vengo a ayudarte, quiero que me digas de qué manera podemos hacer mejor el trabajo de esta dependencia, también tu función, justamente como funcionario público, y fue muy bueno. La verdad es que tenemos funcionarios comprometidos con su tarea, con cada uno de los ámbitos. La verdad es que ellos traen el pulso de cómo están sus dependencias, de qué es lo que se tiene que hacer para mejorar los servicios. Por ejemplo, en el caso de Vialidad, nos acercamos, tiene muchas necesidades desde la propia infraestructura. Exacto. Del lugar, desde la cantidad de fichas que se entregan todos los días. Entonces, tenemos que hacer todo un plan de mejora en cada una de las dependencias para que los ciudadanos tengan una mejor atención.
Claro, y bueno, lo has dicho bien, Mari, qué bueno que nos lo informas así, de esa manera tan fácil de entender. La idea es que se mejore tanto en la infraestructura como, ¿por qué no decirlo así?, en aumentar el servicio. Hablabas, uh-huh, tú de las fichas, justo ahí en esta, uh-huh, oficina de tránsito vemos que hay, pues, uh-huh, una gran demanda, puesto que es una oficina que atiende, sí, a lo regional, uh-huh, y seguramente es necesario, pues, extender este servicio. ¿Por qué no verlo de esa manera, uh-huh, no?, desde esa perspectiva?
Sí. Y ver también cuáles son las estrategias que vamos a implementar para ser más eficientes. Digo, te pongo el caso de Vialidad, pero son también todas las dependencias. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos, ¿dónde me faltan instructores? ¿En, uh-huh, qué municipios? ¿En qué regiones? Porque estamos en 2 regiones. ¿Y cómo podemos entonces llegar a más personas de manera mucho más eficiente? Es un proyecto valiosísimo que empodera a la región, que además coloca en nosotros, que conocemos las regiones y tenemos las dependencias, la capacidad en la toma de decisiones. Entonces, estamos en este primer momento, acercamiento, de evaluación de todas las dependencias, pero también vamos a un proyecto mucho más ambicioso que la edificación de la UNIRCE, en este caso en Autlán, en el cual van a estar todas las dependencias del gobierno del estado integradas para que nosotros vayamos ahí y podamos resolver todos los trámites.
Y bueno, es también hacer ese proyecto de inversión económica. Uh-huh. ¿Esto se visualiza mediano, largo plazo, ese tema?
Mira, la voluntad del gobierno en este momento es que este año podamos nosotros tener el proyecto arquitectónico. En principio, ubicar el terreno que sea amigable en las condiciones de Autlán, que tenga acceso a las personas. Poder tener esa visión de cómo podemos construir una UNIRCE aquí en Autlán, el proyecto arquitectónico que se presenta este año, y está en el ánimo el que el próximo año, 2023, tengamos materializado el edificio de Unirse aquí en Autlán. Uh-huh. Tenemos que hacer mucha gestión, tenemos que insistir, pero va a ser algo extraordinario para Autlán el que tenga esa célula de atención, pero también de desarrollo, porque al final de cuentas hay una voluntad del gobierno del estado de invertir en Autlán, de tener este espacio que también le va a dar muchísima más presencia a nivel regional. Y la verdad es que es un proyecto muy valioso, del cual, además de estar enamorada, creo que se me nota.
Claro que sí.
Voy a trabajar muchísimo
para que Autlán. Además de esa pasión con la que te caracteriza el trabajo.
Voy a trabajar muchísimo para que Autlán tenga su Unirse, para que tengan condiciones decorosas, para que las instalaciones sean propias de un municipio tan valioso como es Autlán. Y estamos empeñados en eso. Yo les digo, es que no me conocen lo insistente que soy, cómo voy, toco las puertas, y es que les digo, no se me van a escapar, y vamos a tener una Unirse en Autlán, y en eso estamos, Elia. La verdad es que muy contenta, y pues también agradecida de la oportunidad, de la gran responsabilidad que se me da, y estoy muy contenta.
Sí, porque por supuesto se va a liderar en diferentes aspectos y ámbitos, son varias, son oficinas o dependencias pues que tienen diferente temática, ¿no? Que bueno, cumplen con esa finalidad de servicio. En este caso hay también dependencias, no sé si parte de ese análisis de esa fortalezas o debilidades es que algunas dependencias pues tienen, pagan rentas, por ejemplo, donde dan su servicio, algunos se vencen o algunos ya no pueden con las rentas. Esa también es una problemática a la que se enfrentan dichas dependencias, ¿no, Mari?
Sí, la verdad es que tenemos muchas problemáticas, y una de ellas justamente lo que tú me dices, el tema de dónde están instalada la infraestructura. En algunos casos tienen pues condiciones precarias, esa es la verdad, por ejemplo en el caso de Vialidad, que no es un espacio decoroso, no es un espacio digno, y tenemos que renovarlo, tenemos que cambiar esas condiciones de trabajo, también ayudar en este caso al funcionario público a que tenga mejores condiciones para desarrollar su tarea. A veces nos quejamos por el servicio, pero no nos damos cuenta de que también el funcionario no le estamos dando las herramientas para que pueda mejorar su función, y en eso vamos a estar. Sí tenemos muchas casas rentadas aquí en Autlán con las distintas dependencias, no están en las mejores condiciones. Por ejemplo, mira, mover el registro público de la propiedad pues implica muchísima responsabilidad por el valor de los documentos que se encuentran ahí. Entonces, es un edificio que tiene que estar enrejado, que tiene que estar muy bien cuidado, donde no puede haber humedad porque se nos dañan las escrituras. Entonces, es una complejidad que te demanda mucha atención, mucho cuidado, mucho estudio, pero que también es un desafío, y vas a ver que vamos a hacer un proyecto muy valioso que a la gente le dé mayor tranquilidad y mayor certidumbre de que lo que le vamos a ofrecer va a ser de calidad.
Pues bueno, sabemos que eres una mujer de retos, y aquí está uno que ya está enfrente.
Sí,
muy, muy fuerte. Bueno, ¿qué otras dependencias? La mayoría se concentran aquí en Autlán, o en otros municipios también se tienen.
La mayoría se concentra aquí en Autlán, pero el Grullo también tiene dependencias. Tiene Cihuatlán, La Huerta, tiene Ameca, Villa Purificación. Lo que son los tecnológicos también forman parte de la Unirse. Entonces vas, te acercas, evalúas, revisas. Qué es lo que están, cómo es que están operando, cuáles son las condiciones, qué pasa con el estudiantado, la eficiencia terminal, el tema de ingresos, egresos. La verdad es que es un proyecto valiosísimo. Mira, es apretar, en el buen sentido de la palabra, para que eso que tiene el estado en las regiones funcione de la mejor manera. Y tenemos que apostarle a la calidad, tenemos que apostarle a la eficiencia, tenemos además que dignificar los espacios en los cuales estamos ofreciendo los servicios, porque es un impuesto que estamos pagando. Exacto. Entonces yo quiero que ese impuesto que te estoy entregando se vea reflejado en la dependencia.
Claro, y como bien lo mencionas, con esa tendencia de mejora tanto profesional en la atención del servicio como de la propia infraestructura, ¿no? Donde se ofrece. Sí. Pues bueno, muy interesante, y como ya lo dije, es un gran reto, y que seguramente pues tú lo sabes, ya lo conoces, ya lo palpaste, ya estás aquí frente a este gran reto, pero seguro que se va a cumplir. Pues, ¿algo más que tú quieras compartir con los radioescuchas para que se enteren acerca de esta unidad regional?
Pues que sepan que vamos a trabajar con mucho entusiasmo, de manera muy fuerte, muy comprometida, para mejorar los servicios de todas las dependencias en la región Costa Sur y Sierra de Amula, con sede en Autlán. Vamos además a gestionar con mucha insistencia el que podamos edificar aquí en Autlán una Unirse en la cual tengan concentradas todas las dependencias del estado, y que ellos puedan tener garantizados los mejores servicios en un solo lugar.
Muy bien, Mari, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, compartirnos esta información, y estaremos, si nos lo permites, en permanente comunicación para conocer cómo va avanzando esta unidad regional.
Me parece muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por la visita esta mañana. Nosotros tenemos más información, son las 9:47.
Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina. Él es académico investigador en el Centro Universitario. Lo escuchamos con su comentario. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
¿Qué tal? Le un gusto saludarte.
Bueno, parece que perdimos la comunicación con el maestro. Tuvimos una interferencia vía telefónica, pero retomamos nuevamente su participación esta mañana. Vamos a ver si ya lo podemos enlazar nuevamente. Recuerde usted que los martes tenemos este comentario, esta opinión de nuestros colaboradores. Vamos a retomarla. Me parece que ya estamos listos con este enlace nuevamente. Maestro, ¿nos escucha? Muy buenos. Bueno. ¿Nos escucha? Buenos días, maestro. Sí, tuvimos un problema técnico. ¿Sí nos escucha bien?
Nuevo. Sí, decía que los festivales que se van a organizar para celebrar una conmemoración más del nacimiento de Juan Rulfo, el de San Gabriel llama la atención porque está dedicado, decíamos, a la faceta del Juan Rulfo fotógrafo, esa vertiente que a veces no se conoce mucho, pero pues don Juan Rulfo también destacó en la fotografía artística y tiene una obra muy considerable. Entonces se le va a hacer un homenaje a un gran fotógrafo jalisciense. Él, ya no sé si recuerdas a José Hernández Clair, que lamentablemente falleció en septiembre del año pasado. Y él había ido ahí precisamente a San Gabriel a hacer toda una serie de trabajos ahí con la gente de la localidad, con los lugares públicos. Y esa exposición se va a inaugurar también. Van a estar familiares de Juan Rulfo. En fin, da gusto ver decía un escritor jalisciense, de conocer estos programas, que cualquier cosa que se haga en honor a la obra y al personaje de Juan Rulfo es bienvenida. Y que qué bueno que estos ayuntamientos están preparando estos programas. Hay mucha calidad en el programa de homenaje a Juan Rulfo Tuscacuesco, el que se va a dar en Apulco. Va a haber una exposición de pinturas también, y quiero destacar ahí de una de nuestras estudiantes de la licenciatura en artes, Prenda, que la invitaron a que hiciera una exposición. Y bueno, es muy bueno que los jóvenes de esa licenciatura, no solo en la música sino también en la pintura, estén destacando. Y destacar, Elia, este fin de semana, si quieren tener un acercamiento mayor y vivencial a la obra y la cultura que generó toda esa atmósfera rulfiana, pues ahí están los programas en internet, ¿verdad? Ya te comentaron algunos, de tanto de Apulco como de San Gabriel, Elia.
Definitivamente muy valioso, por supuesto, estos festivales, efectivamente, y que se han ido desarrollando y que van creciendo cada vez más en cuanto a la participación de la ciudadanía. Esto también es algo que destacar, maestro.
Y Radio Universidad tiene mucho que ver también, porque fueron pioneros en esos recorridos. No sé si recuerdas, ¿verdad?, que se hacían en esa época. Pues estoy hablando de hace unos más de 20 años. Uh-huh. De Guadalajara directamente, me acuerdo de Gilberto Domínguez, el Negro Guerrero, fueron de los iniciadores de hacer esos recorridos rulfianos. Así que Radio Universidad pues también tiene ahí su mérito en haber contribuido a esta. Ahora ya los programas ya tienen fuerza y ya se atreven cada vez a invitar más gente, ya han crecido. Y qué bueno, Elia.
Así es. Pues esperemos que cada vez haya más participación y más asiduos pues a estas actividades rulfianas. Muchas gracias, maestro Jesús Medina, por su comentario.
Un excelente día, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días.
Señal informativa en contexto.
Y nos vamos con la señal informativa en contexto. Es una producción especial por esta fecha que nos regala nuestra compañera Diana Borbón.
En México, el inicio de este festejo se remonta al 13 de abril de 1922, día en que el periodista y fundador del diario Excelsior, Rafael Alducín, lanzó una convocatoria nacional para elegir una fecha especial para rendir homenaje a las madres mexicanas. y se seleccionó mayo para este festejo, ya que es el mes consagrado a la Virgen, mientras que el día 10 fue elegido porque en aquella época en el país se pagaba en decenas y las personas iban a tener suficiente dinero para celebrar a sus madres. La celebración desde entonces es básicamente la misma. Los niños y niñas hacen actuaciones especiales en sus escuelas y preparan regalos hechos por ellos mismos. Más tarde se reúnen las familias para celebrar a las madres de la casa. Hoy rendimos homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar. Celebramos el Día de la Madre. Las madres son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de los hijos. Representa también el amor y apoyo incondicional en el desarrollo de ellos como personas. Es por ello que hoy honramos de manera muy especial a todas las madres del mundo.
Lo más bonito que me ha pasado porque pues tengo a mis dos hijas, que es para mí es lo mejor.
Para mí ser madre es un privilegio, es una bendición, es una dicha, la verdad.
Pues es lo más hermoso, ¿verdad? Y ver crecer a tus hijos desde que nacen y hasta que ya son profesionistas.
Mija, pues me da mucho gusto tener a mis hijos vivos, a todos. Y pues siento mucho gusto tenerlos a todos.
Pues lo más hermoso, ya llegarás tú.
Muy bien.
Para que sepas lo que es ser madre.
Muy bien.
Y ser abuela también, porque estos niños son mis nietos.
Desde que sabía yo que estaba esperando a mi hijo, sentí lo más bonito.
Si tienes la dicha de tener cerca a tu mamá, puedes compartir este día con ella charlando, recordando buenos momentos, viendo fotografías o haciendo cosas que les gusten a ambas. Y por qué no, tener un detalle especial con ella, obsequiándole algún presente como tarjetas, flores, chocolates y otros artículos que sean de su agrado. Pero sobre todo, disfrútala cada día de tu vida. Te quiero compartir esta felicitación especial.
Hola mamá, y te deseo un feliz día, y aunque no pueda estar contigo este día, por más lejos que esté, incluso si estoy del otro lado del mundo, te voy a querer siempre. Te mando un fuerte abrazo.
Hola mamá, soy Juan Pablo. Quería felicitarte en este día muy especial y agradecerte de todo lo que me has dado, me has enseñado, y sobre todo que siempre me has estado guiando por el buen camino. Admiro mucho cómo eres con nosotros los Juanes y con las demás personas, con una personalidad muy atenta, cariñosa, amable, entusiasta y divertida. Tú, mi papá y Richie son un excelente ejemplo a seguir para mí y una motivación muy grande para todo lo que me proponga. Muchísimas felicidades. Te mando muchos abrazos y besos y que este día lo disfrutes mucho, así como yo al tener una madre tan bondadosa en mi vida.
¡Feliz Día de las Madres! Les desea Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Universitaria.
Muchas gracias por esta producción especial que nos regalan mis compañeros. Me regalan mis compañeros de noticias, Antonio y Diana, cómplices en esto siempre. De verdad es un regalo. No sé si pueda dar la siguiente nota, pero me he conmovido muchísimo. Muchísimas gracias por este obsequio, por este regalo tan especial que me hacen en esta producción. Gracias por estas palabras de mis Juanes. Un saludo para ellos. Vamos con la señal universitaria. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ofrece servicio para convertir publicaciones en lenguaje braille. Esta biblioteca, Juan José Arriola, que tiene una política de inclusión, por lo que cuenta con un área en la que hay audiolibros, libros de braille, y tiene el servicio para convertir las publicaciones a este lenguaje, además de imprimir documentos para personas con discapacidad visual. Así informó su director, el licenciado José Trinidad Padilla López, durante una ponencia que impartió en el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, ciclo de conferencias de la biblioteca pública, pasado y presente. Detalló que la biblioteca tiene un material para todo tipo de lectores de cualquier edad y continúa en crecimiento su acervo. La biblioteca custodia más de 2 millones de unidades de información como documentos, libros y folletos, dijo después de impartir la ponencia la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arriola, 160 años de un proyecto cultural y educativo en el Auditorio José Cornejo Franco de dicho recinto. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal, Derechos Humanos emite medidas cautelares tras detención de pepenadores luego de que 67 recolectores de basura fueran detenidos tras un enfrentamiento que protagonizaron en el centro de Guadalajara con elementos de Secretaría de Seguridad del Estado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dictó medidas cautelares y brindó acompañamiento a los aprehendidos. Las medidas cautelares van dirigidas al secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano.
El resumen.
Vamos a la información de este resumen que le hemos presentado esta mañana entre la maternidad y la ciencia. Doctora Saraí Contreras Martínez. Florerías invierten hasta 60 mil pesos en productos para el Día de las Madres. Cementerios de Autlán extienden su horario por el 10 de mayo. Madres de familia se alistan para celebrar esta fecha 10 de mayo. En Jalisco el uso de cubrebocas deja de ser obligatorio. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco ofrece servicio para convertir publicaciones al lenguaje braille. Derechos Humanos emite medidas cautelares tras detención de pepenadores.
A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti raza fresca de abril, a ti mi fiel.
Pues así nos vamos, nos despedimos con esta canción, pues también emblemática por esta fecha, Día de las Madres. Me despido con esta frase de Eduardo Santos. Dice, las madres, cualquiera que sea su condición, tienen un carácter sagrado ante el cual nadie es dado a permanecer indiferente. Que tenga un excelente día, feliz Día de las Madres.
Constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.